Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados, México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde, miércoles 12 de marzo del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, como todos los días, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Caray, hermano, ahora que lo dices, miércoles 12 de marzo. Oye, pero si apenas estábamos tirándonos al abrazo y feliz 2025.
Las uvas.
Sí, hermano, y ahorita, caray, ya el primer trimestre del año está por acabarse. Bueno, ya ves que ayer se cumplieron 5 años del primer caso de COVID cuando se declaró como una pandemia ya.
Sí, qué cosa.
Yo lo bueno es que me puse mi vacuna patria. Ah, no, no. No, perdón.
¿No ha salido? ¿Todavía no está lista, Duende? Pero no, ya casi está.
Sigue. No, sigue ahí revisando.
Va a ser la mejor, ¿eh? Va a ser la mejor, ya sabe, la hizo la cuarta.
Eso sí, ya. Para que cuando cualquier cosa, no, sí. que la Pfizer, ¿qué es eso? ¿Eso qué?
¿Se la dan gratis con el Insabi? Ah, no, tampoco. No.
Creo que no. Creo que no.
¿Las van a traer en unos aviones de Mexicana de... No.
No,
tampoco.
No, de hecho.
No va a jalar, ¿no?
Caray, no se le va. Bueno, pero si tienes tu
su pero bueno, tu puede ir usted en su coche, pasa usted por la gasolina de 10 pesos el litro y no, tampoco.
No, Charlie. No. De hecho, fíjate que no. Pero bueno, si eres derechohabiente del Banco del Bien. No, tampoco.
Bueno, pues no pase por la vacuna, pase por otras medicinas que al cabo ya se acabó el desabasto. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3, con mucho que contar, pues escuchándolos y pues no veo por dónde, ¿eh?
Pero
por más que quieres echarle ánimo.
Es lo que te iba a decir, Arely Paz, estamos con la pura realidad. No, la pura realidad, hermano, la pura realidad.
Siempre nos ubicas en la realidad.
Sí, caray, ¿por qué, hermano? ¿Por qué?
Discúlpenme.
¿Por qué lo haces, Charlie? Estaba yo bien a gusto, hombre.
Ya me quiero ir hasta el jarrito, tú.
¿Qué te puedo decir?
Estábamos bien a gusto.
Bueno, vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
El show de los aranceles de Trump y sus decisiones financieras ponen a temblar a todas las bolsas, particularmente a las de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los aranceles hacen temer que venga una recesión para Estados Unidos. Trump había prometido en campaña, bueno, que los mejores momentos económicos para Estados Unidos vendrían ya. Hoy estaba leyendo, creo que en la portada del Washington Post, que recordaban que un día antes de las elecciones, Trump, en un discurso ahí en un meeting, decía: a partir de mañana empieza la bonanza económica para Estados Unidos. Y dicho y hecho, ganó las elecciones y empezó a subir la bolsa, empezó a subir las acciones, el Bitcoin. Todo se derrumbó, diría la canción. Todo lo que se había ganado, todo se derrumbó. Todo se perdió ya. Hasta Elon Musk está perdiendo lana, imagínese. Entraron en vigor ya los aranceles de 25% al acero y al aluminio de todo el mundo, incluyendo México, incluyendo Canadá. A todo el mundo, todo el que le venda acero y aluminio a Estados Unidos paga desde hoy 25% más. ¿Por qué? Porque dice Trump que estos aranceles le están permitiendo recuperar todo el dinero que le roban a Estados Unidos, porque se está produciendo en otro lugar y luego se manda a Estados Unidos. Pero esto ya le está causando una enorme preocupación a empresarios, a inversionistas, a financieros de los Estados Unidos. Sí, está Trump gobernando para su base, porque pues esto de es música para los oídos de los MAGA, ¿no? Los que votaron por Trump. Sí, vamos a quitarles los trabajos allá, vamos a traer las fábricas para acá, etcétera, etcétera. Pero bueno, En México, la presidenta Sheinbaum dijo que hoy entran aranceles al acero y al aluminio con algunos productos secundarios, que ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en Washington, y que México no va a poner aranceles de respuesta y se va a esperar hasta el 2 de abril, porque el 2 de abril viene otro paquete de aranceles. Ahorita es 25% acero y aluminio. Y el 2 de abril son aranceles recíprocos a todo. Si usted como país le puso 10% arancel a la leche gringa, ah, pues a partir de ahora 10% arancel a la leche que usted vende. Oiga, que le puso 5% a los jitomates, pues 5% de regreso. ¿Qué pasa con el caso de México? Que más o menos el 90% del comercio, como está dentro del T-MEC, no tiene aranceles. Pero sí hay algunas cosas que tienen aranceles y ahí es donde van a pegar. O sea, vienen todavía otros aranceles el 2 de abril. Entonces, ¿qué dice Claudia Sheinbaum, la presidenta de México? Nosotros nos esperamos. Nos vamos a comer ahorita este arancel de 25% al acero y al aluminio. Y en unos días, que ya sea 2 de abril, y Trump termine de decirnos qué otros aranceles nos va a poner, ya vemos qué hacemos. Escuche usted.
Vamos a esperar al 2 de abril y a partir de ahí la definición nuestra, si se ponen aranceles o no, recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero, o dependiendo también de cómo venga, ¿no? Y vamos a dejar de aquí al 2 este proceso y el diálogo que está abierto, y además agradecemos porque es muy... se da de manera muy respetuosa con México. Entonces, y vamos a estar informando.
¿Confía entonces, presidenta, que después del 2 de abril estos aranceles al acero y aluminio se levanten?
Pues no sabemos. Ese es parte del proceso que se va a seguir de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones.
El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, anunció en su cuenta de X que mañana irá a la conferencia mañanera en Palacio Nacional para dar detalle de las conversaciones y las negociaciones con Estados Unidos. Y luego estuvo todo el show de Canadá, de Trump en Canadá, que fue pues, lo que protagonizó ayer todo el asunto. Primero, Trump dijo que le iba a poner aranceles de 25% al acero y al aluminio de Canadá, aunque fueran sus socios comerciales. Y entonces Canadá le responde y le dice, ah, perfecto, pues yo te voy a poner 25% de aranceles. A la luz que te estoy vendiendo, te la voy a vender 25% más cara. En Canadá se produce mucha de la energía eléctrica que consumen en Estados Unidos. Y entonces se enoja Trump y le dice, ah, sí, pues entonces yo te voy a poner otros 25% por ese 25% que me pusiste. Entonces ya no va a ser 25 para ti, va a ser 50. Entonces ya se reúnen, se hablan por teléfono y quedan de verse, pero hablan por teléfono. Doug Ford, que es como el jefe de gobierno, ¿no? Pues es el gobernante de Ontario, ¿no? El estado donde está la capital de Canadá, que es el que había puesto los aranceles a la energía eléctrica. Habla él con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, de Trump. Y entonces acuerdan echarse para atrás. Que ni Canadá le iba a poner 25% más de precio a la energía que le vendía a Estados Unidos, ni Trump le iba a poner 25% extra a los aranceles de, para hacerlo de 50% a los aranceles del acero y el aluminio. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Me da la impresión de que los estilos, como están enfrentando esta crisis trumpista de aranceles México y Canadá, son muy distintos. Canadá de mucho mayor confrontación y amenaza, México absolutamente dócil. Pero al final estamos llegando al mismo punto. O sea, México le da 10,000 soldados, incauta fentanilo, le manda 29 narcos, jamás lo amenaza con otros aranceles, la presidenta muy calmada, y al final llega al mismo punto. Canadá, contestatario, le grita, le amenaza, le pone aranceles, se los quita, y llega al mismo punto. Déjeme converso de esto con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía mexicano, fue negociador del Tratado Comercial, el T-MEC. Gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Pues aquí siguiendo la trama.
A ver, ¿cómo va? ¿Cómo está lo de hoy? ¿Qué tan grave, qué tan duro es para México lo de hoy?
Mira, yo primero subrayaría un antecedente que es muy peligroso. Uh-huh. O sea, que Lutnick, que no tiene pues mucha experiencia como servidor público, que le tome la, o sea, que le tome la llamada y se siente a negociar con un premier, pues le mete un grado de dificultad a este proceso ya de por sí difícil, porque entonces, ¿qué va a frenar que el gobernador de Texas no se nos meta en la negociación? O sea, ese es un acuerdo a nivel de gobiernos federales, sin duda.
O sea, el tema de cómo lo arreglaron Canadá y Estados Unidos, ¿eso es?
Sí, no, básicamente, o sea, el asunto es que claramente en esta cuestión es provincial la decisión de energía, pero ningún premier ni ningún gobernador, digamos, puede hacer eso si no tiene una coordinación interna para poder respetar los acuerdos.
O sea, está negociando un gobernador de una provincia con un secretario de Estado. Tendría que estar negociando en todo caso el secretario de Economía de Canadá o en todo caso el primer ministro, ¿no?
Control. O el secretario de Relaciones Exteriores. O sea, sin duda. O sea, lo que pasa es que aquí el presidente que sienta es un presidente nefasto desde el punto de vista de cómo llevar adelante.
Bueno, pero eso es para Canadá. ¿No le pega a México o sí le pega a México?
No, lo que te digo es que generando el precedente, ¿quién te dice que el gobernador de Texas no diga, ah, pues aquí mis chicharrones truenan y si no cumplen con esto los mexicanos, no voy a...
Todos los camiones que pasen por aquí a Texas...
Es a lo que me refiero, que perdemos el control de un proceso de por sí sumamente complejo. O sea, la señal no es una buena señal.
Canadá, ahora, con una ruta más dura, más ruda, está llegando al mismo punto que está llegando México con una ruta pues de ofrendas, de regalos, de una ruta más suave.
Mira, el asunto es que la ruta, sí, efectivamente, son dos rutas diferentes, pero lo que te quiero decir es que al fin del esta historia no se ha terminado. Y el fin de la historia es hasta que no nos sentemos a hacer la revisión del acuerdo de manera integral y lleguemos a un compromiso de relanzar el acuerdo por 16 años más. Y el tema de cómo le puede ir a Canadá en este proceso, es una historia que todavía no está concluida. Sin duda, tienes tu razón, los dos arribamos al mismo, pero tampoco es buena receta en una negociación, engancharte en la confrontación. Tú tienes que tener tus objetivos muy fijos, muy definidos y muy claros a dónde quieres llegar. Lo que no puedes hacer es permitir que cada 30 días te estén sacando las fichas de negociación de manera unilateral y te estés quedando sin fichas a la hora que te sientes a revisar el acuerdo. Uh-huh. Eso es terriblemente mala estrategia porque está logrando lo que quiere Trump.
Ahora, esta decisión de la presidenta Sheinbaum de decir, ahorita no voy a contestar con aranceles a lo del acero y aluminio, me aguanto a ver qué otros aranceles me va a poner el 2 de abril y entonces ya vemos. ¿Es buena idea?
Híjole, ahí sí, en mi caso, yo ya te digo con lo que hice en el 18, yo les contesté inmediatamente en medio de la negociación.
¿Y fue buena idea? ¿Jaló eso?
Pues sí jaló, porque al final del día me estaban buscando para solucionarlo. Ya nos agarró hacia el final del proceso, pero no me enturbió mi proceso de negociación. Se aguantaron el trancazo que les contesté porque estaban violando el acuerdo. Entonces, sí es importante de repente una coloradita y que no todas sean descoloridas, ¿no? Entonces, yo en este caso, yo sí diría, bueno, pues, estás violando el acuerdo, no me diste de haber exceptuado y aquí está mi respuesta en esta determinación. Ahí sí hay que mostrar color.
Ahora, ¿nos va a pegar duro esto del acero y el aluminio o es una cosa más bien para un sector de la economía? O sea, no es tanto como los coches, por ejemplo.
No, sí te pega, sin duda. O sea, totalmente te pega porque la industria acerera tiene como principal mercado el mercado norteamericano. Y sí hay un impacto importante. Tenemos una cadena de exportación muy fuerte hacia Estados Unidos. El asunto es que tienes que contestar de manera estratégica y tienes que hacerlo de inmediato. O sea, no puedes decirle, a ver, en esta me la aguanto con tal de que me trates bien el 2 de abril. Ahí sí yo difiero de estrategia.
Yeah. Ahora, podemos más o menos saber qué es lo que viene el 2 de abril, porque está muy cantado, ¿no? A lo que tú le pongas arancel, yo le voy a poner el mismo, ¿no?
No, pero acuérdate que dejó pendiente dos cosas. Dejó pendiente sus famosos aranceles recíprocos para todo el mundo. Claro. Y también está abierto el arancel general contra México y Canadá. Ese no se ha cerrado. Uh-huh. Ese nos dio 30 días de vida y dijo que en estos 30 días va a respetar aquello que cumpla con el acuerdo. El problema es
que... No, pues el 2 de abril es juego nuevo, ¿no? Claro, sí, cierto.
Uh-huh. eso fue algo nuevo, pero lo que tenemos que hacer es ya dejarnos de estas payasadas y hacer, no, pues sí, o sea, lo que tenemos que hacer es sentarnos ya formalmente a hacer la revisión del acuerdo para que no nos estén bolseando cada 30 días.
¿El revisión del acuerdo es, hablamos de la revisión del Temec o de qué?
Sí, del Temec. Sí, o sea, uh-huh, es la revisión del Temec que ya Trump la ya da como una renegociación, sí, 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 o sea, como una renegociación integral. Sí, sí. Uh-huh. Pero, digo, nosotros debemos de mantener el lenguaje claro, ¿no? El tratado dice, hay que revisarlo, tal vez él quiere revisar uh-huh todo y eso ya se te lleva a una renegociación.
Ahora, las reacciones de los mercados contra Trump le han dado una zarandeada, ¿eh?
Totalmente. Y ese es el factor que creo que más se está impactando y más está alentando a los republicanos aliados de él, que son conscientes de las consecuencias, de decirle, a ver, se están dando un balazo en el PRI. Hubo un artículo hoy en una revista muy importante, se llama Político, que se publica en Washington, donde habla ya de una inconformidad muy fuerte del círculo cercano a Trump con el secretario Lutnick. O sea, que no sabe absolutamente nada del tema que le toca manejar y que está simplemente, es un yes sir, sin hacer ninguna reflexión y poniendo en riesgo los resultados de Donald Trump en materia económica, que pueden llevarlo a perder las elecciones intermedias.
¿Es cierto que México está ahora sí que falluqueando acero chino? Es decir, que mete al mercado norteamericano acero chino, haciéndolo pasar por México. Esa es una de las acusaciones que ha hecho el Trump sobre, ¿no?
Mira, yo creo que, a ver, como en todas cosas, así como ellos nos triangulan textiles que entran por el puerto de Los Ángeles, o sea, bandidos hay en todos lados. Lo que sí tenemos que hacer es, la Secretaría de Economía tiene que tener un mecanismo muy estricto de certificación de origen y trazabilidad del acero para cumplir con nuestros compromisos. O sea, no puedo decirte, no, seguramente hay algún chanchullo, pero no es algo que esté promoviendo el gobierno mexicano como una política, pero sí tiene la responsabilidad de hacer una trazabilidad y una comprobación del origen del acero, de la fundición del mismo, para cumplir con lo que nos hemos comprometido. Hay cosas que te permiten algún tipo de aleación, algún tipo de usarlo conjuntamente, pero bueno, eso se puede resolver en la mesa de revisión del acuerdo. Hoy el acuerdo te permite que utilices ciertas fracciones de acero chino que no se producen en México para hacer algún tipo, por ejemplo, estructura de acero, ¿no? Hay ciertos, digamos, densidades. Y ahí, uh-huh, si vamos a cambiar las reglas, pues que las cambiemos. Nada más que haya oferta de ese tipo de acero en la región,
¿no? Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y exnegociador del Temec, gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Te mando un abrazo.
Hasta luego. Era importante las explicaciones y las implicaciones. Ahí está el primero de Sobremesa. Tenemos más después del corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:23 p.m. Siguiente tema de Sobremesa.
2.
Vamos con algo de última hora hasta Veracruz con Yadira Paredes. Adelante, Yadira. ¿Qué nos tienes? Adelante.
Gracias, Carlos. Muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. Pues ayer se dio a conocer la muerte de Magdaleno Pérez Antes, padre buscador de la zona de Poza Rica, allá en el norte de la entidad veracruzana, quien desde el 22 de noviembre de 2019 buscaba a su hija de 16 años, Diana Paloma Pérez Vargas, desaparecida cuando se dirigía a la escuela. Él es originario o era originario de la ciudad de Papantla, municipio mágico también ubicado en la zona norte, y se dio a conocer que, bueno, murió a consecuencia presuntamente de una golpiza que policías municipales de Poza Rica le dieron. Él fue detenido de acuerdo a lo que él mismo le dijo,
o sea,
a la familia
que
cuando
los
regresó.
¿Los policías golpearon a un padre buscador y terminó matándolo?
Efectivamente, él era originario del municipio de Papantla, de la comunidad de Tres Cruces. Él se encontraba en la ciudad de Poza Rica, fue detenido. Hasta el momento se desconoce los motivos por lo que los elementos policíacos de Poza Rica lo detuvieron, lo golpearon. Cuando él regresó a su casa, comentó esto a la familia, que había sido golpeado en la cabeza y en la espalda, se quejó de dolor y a las pocas horas perdió la vida. Falleció, fueron elementos del servicio médico forense por el cuerpo para hacer los estudios de ley y, por supuesto, policía ministerial de la Fiscalía General del Estado para empezar las investigaciones. Magdaleno era originario de Papantla, Carlos, y bueno, él
está muy cerca, ¿no? Papantla, Poza Rica queda como a 40 minutos en coche, ¿no? Más o menos.
Sí, es una zona conurbada con Papantla y Poza Rica, son pegaditos los dos municipios. Y bueno, pues él lamentablemente después de la desaparición de su hija de 16 años, cuando ella acudía de Papantla a Poza Rica a la escuela en 2019, pues se integró a este colectivo María Herrera para realizar búsquedas de fosas clandestinas, de ranchos donde pudiera haber restos humanos en búsqueda de su hija. Y bueno, lamentablemente pues perdió la vida presuntamente a consecuencia de estos policías municipales, Carlos.
Oye, ¿no ha habido reacciones del gobierno, Yadira, sobre este asunto?
Hasta el momento no, estamos a la espera. También el colectivo María Herrera dijo a través de sus redes sociales que será hasta mañana jueves, una vez que terminen las exequias de Magdaleno, que puedan dar un posicionamiento al respecto, y estamos en espera de que la Secretaría de Seguridad Pública dé también algún posicionamiento, y sobre todo el gobierno municipal de Poza Rica, que pues a su cargo estaban estos policías municipales.
Qué cosa. Gracias, Yadira. Cualquier novedad, estamos al aire.
Claro que sí, Carlos.
La policía municipal de Poza Rica acusada de matar a golpes a un padre buscador en un momento en que la realidad nacional ha puesto en el foco de nuevo a las madres y los padres buscadores. ¿Por qué? Porque fue una organización de buscadores la que dio con el rancho de exterminio que tenía el Cártel Jalisco Nueva Generación a una hora de Guadalajara, con hornos crematorios y los 400 zapatos ahí tirados, que la autoridad no vio. ¿No se habían dado cuenta que tenía los hornos crematorios ahí? Un escándalo. Y luego, ayer, otra organización de madres buscadoras, llamada Amor por los Desaparecidos, denunció que encontró otro centro de exterminio en Reynosa, Tamaulipas. Dice que había restos humanos calcinados, y una denuncia anónima les reveló el lugar donde estaba el crematorio, que fue lo mismo que sucedió con el de Jalisco. Las buscadoras identificaron al menos 14 puntos en este predio con restos humanos incinerados junto a objetos personales. También había chalecos antibalas, equipo táctico, tambos. Este colectivo Amor por los Desaparecidos ahí en Tamaulipas denuncia que las autoridades no les hacen caso cuando les llaman. Y eso permite que operen lugares como este. Y luego nunca recogen los cuerpos, no los identifican. Y en Jalisco sigue el escándalo por el centro de exterminio. El fiscal Salvador González de los Santos dijo ayer que no solo autoridades municipales y estatales estuvieron en torno a este rancho, que los primeros que llegaron fueron elementos de la Guardia Nacional. O sea, ya salpicando al gobierno federal. Después de que ayer el fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, le dijo, no es creíble que las autoridades municipales y estatales no se hubieran dado cuenta de esto. El fiscal de Jalisco, que llegó en diciembre con el gobierno de Pablo Lemus, este rancho de exterminio lo aseguraron dos meses antes, durante el gobierno de Enrique Alfaro, también de Movimiento Ciudadano, pero había otro fiscal, ¿no? Y operó durante ese gobierno. Entonces, el fiscal de Jalisco rechazó que después de asegurado ese rancho siguiera operando como crematorio para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Dijo que las investigaciones continúan e invitó a las autoridades federales a que se sumen para esclarecer los hechos y determinar la antigüedad de los restos humanos y los objetos encontrados.
Este lugar fue descubierto por un operativo de la Guardia Nacional, la cual fungió como primer respondiente el 18 de septiembre de 2024. En aquel momento fueron detenidas 10 personas, mismas que fueron vinculadas a proceso. Dos más se encontraban privadas de su libertad y se encontró además un cadáver cubierto con plástico. Hemos dejado clara nuestra postura de compartir toda la información a nuestro alcance ante el gobierno federal, incluso haciéndoles una invitación a formar parte de las investigaciones. En el sitio se han localizado pertenencias, tanto de víctimas como de personas que pudieran haber estado involucradas en actividades ilícitas. Iniciamos una investigación para poder determinar posibles omisiones de cualquier autoridad y fincar responsabilidades. Los peritos, las evidencias encontradas en estos momentos nos indican que no existió actividad en este punto después de que fue asegurado en septiembre pasado. Es decir, no hubo actividad delictiva entre septiembre y el momento en que entraron los colectivos.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que están diciendo las autoridades de Jalisco. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que sí pidió a la Fiscalía General de la República que atrajera el caso. Sin embargo, enfatizó lo que dijo ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero sobre confirmar lo que ocurrió en ese rancho.
Sí le hemos pedido a la Fiscalía que atraiga el caso de Jalisco. Aprovecho para decirlo. Tiene razón en muchas cosas de lo que dijo el fiscal ayer. Muchas. Bueno, todo lo que dijo el fiscal. Pero lo primero que tenemos que hacer en ese caso es investigar. Porque las imágenes, que obviamente son dolorosas, pues hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa. Entonces, es importante esta investigación coordinada, aparte pues de que obviamente se deslinden las responsabilidades que se tienen que deslindar.
Fíjese que colectivos, organizaciones sociales, los jesuitas de México se han sumado a una vigilia convocada para este 15 de marzo por las víctimas de este campo de exterminio en Jalisco. Los jesuitas se declararon alarmados por esta atrocidad, por este horror que lacera la vida y la justicia. Dijeron que van a acompañar a las familias para seguir exigiendo la verdad. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
¿Será posible analizar el desafuero del exfutbolista y exgobernador de Morelos de Morena, Cuauhtémoc Blanco, tras la denuncia de su hermana por abuso sexual? Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, que es la que se encarga de los temas de juicio político, dijo que en breve se va a definir si procede o no el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Han habido muchas presiones del lado de Morena para evitar que proceda el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Ya lo conversamos ayer aquí en W Radio con Germán Martínez. Escucha usted lo que dice Hugo Eric Flores, que por un lado es diputado de Morena, pero por otro lado odia a Cuauhtémoc Blanco porque se pelearon, eran grandes amigos y rompieron.
Platiqué con dos, me falta platicar todavía con un diputado y va a ser en breve. No quisiera adelantarme hasta no hablar con el tercer diputado, pero me parece que por lo pronto ya dos me manifestaron que ya están en posibilidades de poder emitir su voto. Eso no se podía hacer la semana pasada y creó una confusión. Aprovecho que ahorita hay más medios, vuelvo a pedir una disculpa. Un boletín desafortunado, que desafortunadamente yo no revisé, pero había un acuerdo, el acuerdo de la sección instructora, que también había votado el diputado Germán, era que todo iba a ser a través de comunicados de prensa. De repente nos sorprendimos.
Pues dice que ya dos manifestaron su voto. Fíjese, hay dos de Morena, uno del verde, o sea, igual, y uno de la oposición, que es Germán Martínez. Los dos de Morena, pues uno de ellos es Hugo Eric Flores, que es el presidente de la acción instructora. Y ayer, fíjese que cacharon que Ricardo Monreal se había reunido con los dos de Morena y el del Verde, para presionarlos. Y luego encontraron comiendo al del Verde con Monreal y con Cuauhtémoc Blanco, y le preguntaron a Monreal y dijo, no, no hablamos del desafuero. No, seguro hablaron de la Champions, ¿no? ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! A ver, está la operación de lleno de Morena para exonerar a Cuauhtémoc Blanco. La presidenta CONA, Claudia Sheinbaum, se refirió esta mañana al caso de su compañero de partido, Cuauhtémoc Blanco. Escuche usted lo que dijo.
Tiene que sustentarse en si hay pruebas o no, que no sea un asunto político, sino que sea un asunto pues de revisión, de si realmente considera la sección instructora de si hay suficientes pruebas para poder llevar a cabo el desafuero. Entonces le corresponde a ellos y pues, que se evite cualquier asunto político y que en todo caso pues se vea si hay sustento o no en esto, ¿no?
Entonces ya nos quitamos esa parte de le queremos a las víctimas, ¿no? Entonces hay que guardar esta declaración de la presidenta Sheinbaum porque pues luego estas acusaciones se usan políticamente. Entonces ya Morena rompe con su política de les queremos siempre a las víctimas. No, no les queremos siempre a las víctimas. Primero vemos si no hay una motivación política. Hay más de sobremesa después del corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:39 PM, así lo marca el reloj de W Radio. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
¿Quién pelaba a Groenlandia antes de Donald Trump? Ni, o sea, ¿alguien alguna vez en algún periódico del mundo hubiera relatado que había elecciones en Groenlandia? No. Bueno, pues ahora en México vamos a abordar el tema de las elecciones en Groenlandia porque Donald Trump ha puesto a Groenlandia en el mapa de la opinión pública, quiere quedarse con Groenlandia, ¿no? Y en Groenlandia hay elecciones que han sido dramáticamente influenciadas por esta posición de Donald Trump. En Groenlandia se puso a debate político el tema de que Trump quería quedarse con Groenlandia a partir de que anunció que la quería comprar o negociar su anexión a los Estados Unidos. Fíjese, hay que poner un contexto. De los 6 partidos que están en el Parlamento de Groenlandia, 5, o sea, 5 de los 6 partidos que están en el Parlamento de Groenlandia, quieren la independencia de Groenlandia. Quieren que Groenlandia se independice de Dinamarca. Ahorita Groenlandia tiene un montón de autonomía de Dinamarca, pero sigue siendo de Dinamarca. Al año, Groenlandia recibe 500 millones de euros de Dinamarca. Es la mitad de su presupuesto público. La llegada de Trump ha dado visibilidad a estas elecciones parlamentarias. El partido que quedó en segundo lugar es el que se quiere sentar a la mesa con Trump para negociar. Pero no fue el que ganó. El resultado fue sorprendente. Y el partido de centro derecha, Democratic, consiguió la mayoría de los votos. Quedó en primer lugar con 30% de los sufragios. Y es la primera vez que le gana a los partidos que tradicionalmente han gobernado Groenlandia. La sociedad está dividida y aunque crece la idea de independizarse de Dinamarca, la llegada de Trump puso un freno a esta independencia para evitar que Trump se quede con la isla. Anoche cerraron los colegios electorales dando la campanada a este partido opositor, Democratic, justo la fuerza política que tiene un tinte conservador hacia la independencia paulatina. Dice, sí hay que irnos independizando, pero gradualmente, porque hay muchos lazos financieros, muchos lazos políticos y mucha estabilidad que hoy Dinamarca le brinda a Groenlandia. Groenlandia tiene nada más 57 mil habitantes. Ah, pero lo que tiene en términos de tierra, en minerales, y en minerales de tierras raras particularmente, que están ahorita súper codiciados porque son los que se usan para aparatos electrónicos, para tecnología, ya por no hablarle del agua. La cantidad de agua, el hielo convertible en agua que tiene Groenlandia. Y la oposición geográfica, ¿no? La posición geográfica para tenerle el ojo puesto a Rusia. El líder de este partido que ganó, Democratic, Jens Frederik Nielsen, político de 33 años, se dijo sorprendido y satisfecho por los resultados, dijo que era histórico. Y ahora él tendrá que negociar con la segunda fuerza política para construir alianzas y poder tener gobierno. El hasta ahora primer ministro, Mute Borup, líder del partido Inuit, el que no quiere independencia, reconoció que tuvieron un fracaso electoral importante y que ahora pues, se quedan nomás ahí con sus posiciones en el parlamento. Y luego otro tema internacional que ha dado muchísimo de qué hablar es la detención del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien en alguna época fue llamado el Trump de Asia. Él fue presidente de Filipinas, más o menos coincidiendo con Trump en Estados Unidos en su primera vuelta, entre 2016 y 2022. Y gobernó Filipinas con mano de hierro. Abiertamente decía, yo soy el Hitler de Filipinas. Así. Hay 3 millones de drogadictos en Filipinas, yo los voy a exterminar como Hitler exterminó a los judíos. Así lo decía Duterte. ¿Y qué inició? Pues so pretexto de una guerra contra las drogas, una matanza en donde las fuerzas del orden hicieron lo que quisieron y masacraron a quien se les pusiera enfrente. Olvídese de derechos humanos, olvídese de debido proceso, derecho de defensa, nada. Veían a alguien, pum, alguien se resistía al arresto, pum, muertos. 30 mil muertos atribuidos directamente a los comandos sangrientos de Duterte. Pero ahí le va un asunto bien interesante. El actual presidente es heredero de una dinastía de políticos presidenciales filipinos que se llama Ferdinand Marcos Jr. ¿Y quién es su vicepresidenta? Una heredera de una dinastía de políticos filipinos. La hija de Duterte es la vicepresidenta. Ellos hicieron una alianza electoral. Ahora sí que el de la familia Marcos y la de la familia Duterte, dos familias que han gobernado por muchos años Filipinas, hacen una alianza y se vuelven presidente y presidenta. Y vicepresidenta, perdón. Y es este gobierno el que arresta a Duterte. Y entonces, pues esto vino a terminar de romper una relación que se había muy descompuesto entre el presidente Marcos y la vicepresidenta Duterte, la hija de Duterte. Ya venían llevándose mal, ya estaban rompiendo, se habían cruzado toda suerte de acusaciones y ahora pues está diciendo la vicepresidenta, actuaron fuera del derecho. Y lo mandaron luego a la Corte Penal Internacional de La Haya, porque eso fue la detención, o sea, no lo detuvieron por temas de Filipinas, lo llevaron a Países Bajos para enfrentar cargos de lesa humanidad. Tiene 79 años de edad Duterte. La Corte Penal Internacional abrió la investigación estando él en el poder en 2021 por estos asesinatos masivos. Y así las cosas en Filipinas con el expresidente Rodrigo Duterte, alguna vez llamado el Trump de Asia. Última de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. ¿Qué está pasando en Madrid?
Oye, creo, Carlos, que me quedé pensando, disculpa que me regrese, ¿no?, que Manny Pacquiao, la leyenda del boxeo.
Ah, claro. Sí.
Fue aliado de Duterte como político, pero luego, en cuanto tuvo un poquito de diferencia de opinión, se le fue con todo. No podían creer que incluso la máxima leyenda nacional, el ídolo nacional de Filipinas, Pacquiao, estuviera de esa manera, así el totalitarismo a lo que daba de Duterte. Disculpe el breve paréntesis, querido Carlos. Pero creo que si quieres sigo hablando de Filipinas y no hablo de Champions, ¿no? Creo que... Carlos,
¿qué te digo, Beto?
Te fallé.
No.
Pero yo, Beto, en mi defensa, yo dije...
A ver, creo, ayer no pusiste un tuit que me gustó, que dice, ganó el que mereció ganar. La verdad es que sí.
Es que
me mereció ganar PSG.
¿Qué te se digo? Apagó, pues sí, el Liverpool, pues sí, en el peor momento. Van a ganar caminando la Premier League. Tampoco pensemos, pero, que es poco. Jürgen Klopp ganó una. O sea, no es tan fácil ganar la Premier para Liverpool. No, ha sido muy complicado. Pero esta Champions no parece haber equipo que jugara tan bien como los Reds. Y ayer logran tener llegadas, pero también el París, y el París hace el gol, y por ahí el París pudo hacer más, se van a los penales, y Gianni Donnarumma es de los mejores atajapenales del planeta, hizo campeón a Italia de Europa. Lo curioso de aquella serie fue que tan centrado está en los penales que no se enteró que había terminado, atajó el último, iba caminando y de repente vio que venía la marabunta de jugadores a abrazarlo, y ayer el París echó fuera a Liverpool. Pero para hoy, dos cosas. Primero, el Barça ya tiene rival. En el partido adelantado de la Champions, el Dortmund se impuso a domicilio al Lille. Un Dortmund que es diferente al de la temporada pasada, que llegó a la final. Ven décimo lugar, lugar 10 de la Bundesliga. Sin embargo, hoy hizo un gran partido, mereció avanzar. La serie va a ser abriendo en Barcelona, cerrando en el Signal Iduna, en Westfalen, al oeste de Alemania, en la casa del Dortmund. Mientras tanto, en breve, Real contra Atlético. Atlético recibiendo al Real. El Real salió, el Madrid, de sus instalaciones, con canteranos haciendo toda una valla, los niños pegando en los vidrios, en el camión, para animar a los jugadores, para entrar a territorio enemigo. El Atlético tuvo una recepción que, si pueden buscarla, les gusta o no el fútbol, vean lo que montaron afuera del Estadio Metropolitano para recibir a los colchoneros. El partido arranca en 10 minutos. Más adelante, en este espacio, iremos actualizando lo que acontezca, querido Carlos. Modric titular con el Madrid, la gran novedad.
Muchísimas gracias, Beto Lati, te mando un abrazo.
Ahora le seguimos.
Hasta luego, 1:48 p.m. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano. El refrán dice, éramos muchos y parió la abuela. Sí. Y no precisamente la abuela Dondinea, hermano. Oh, porque de por sí no llegaban los medicamentos en la administración pasada, ojalá que en esta cambie algo. Y los que llegaban, pues eran de mala calidad. Y cubanos, ya para aventarla ahí, no para dejarla en la mesa. Esto lo publica el día de hoy, Charlie, el diario El Sol de México. Y nos cuenta que la Auditoría Superior de la Federación, pues en una revisión, señaló que Birmex recibió en 2023...
De la Birmex es esta empresa del gobierno creada por López Obrador para el tema de las medicinas y las vacunas, ¿no?
La paraestatal, sí, es la empresa mayoritaria.
Para comprar, le encargó comprar las medicinas, ¿no?
Produce, importa y comercializa las medicinas, las vacunas, etcétera. Eso hace Birmex, básicamente. Bueno, pues Birmex recibió en 2023 de una empresa llamada Laboratorio Neuronic, pues medicamento de mala calidad y cubano. Digo, por si algo, ¿te acuerdas cómo defendía a los médicos cubanos el presidente, el expresidente López Obrador? Y cómo decía, les vamos a dar asilo para que nos vengan a apoyar con todo esto de la pandemia de COVID, etcétera, etcétera. Bueno, los contratos con irregularidades firmados ese año por el gobierno mexicano en 2023 a través de Birmex con esta empresa Neuronic suman más de 40 millonzotes de pesos. Neuronic y otra empresa, Laboratorios AICA, son o forman parte de BioCuba Pharma, un conglomerado de instituciones, Charlie, de laboratorios cubanos responsables de suministrar medicinas en la isla. A ver, hermano, para decírtelo claramente, BioCuba Pharma, estos laboratorios cubanos, fueron los que desarrollaron la vacuna Abdalá para el COVID-19. Esa que pusieron aquí en México y que estaba prohibida por la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud no la avaló. Bueno, pues aquí nos la ponían. Oye, pero la OMS dice que no es recomendable. Tú pícalos, o sea, de ese tamaño. También crearon estos laboratorios cubanos la vacuna Soberana. Ambos, te digo, para el COVID-19. Y pues ahí están los contratos entre Birmex y esta empresa cubana que, pues, recibimos medicina de baja calidad. Qué mal, hermano. Qué triste de verdad, ¿eh? Porque, pues, de por sí no tenemos medicamentos y los que llegaron eran pésimos, sin palabras. Pero bueno, otra cosa sin palabras es el Banco del Bienestar. Un fracaso rotundo, Charlie. Yo lo he platicado aquí varias veces en tu espacio. Esto que también se había anunciado con bombo y platillo. No, hombre, vamos a tener decenas de miles de sucursales del Banco del Bienestar. Creo que no sé cuántas hay en el país, pero bueno, Charlie, pues...
Iban a poner 2,500 y con cajeros automáticos. ¿Se acuerda que luego fue un fraude y los cajeros automáticos no sirvieron y se quedaron ahí embodegados?
Sí, estaban ahí los predios. ¿Te acuerdas que aquí lo documentamos en tu espacio? Donde se veía, pues ahí la estructura y decían, aquí va a ser un Banco del Bienestar. No, pues sí, también podía ser un autolavado. Y era lo mismo porque no había nada, hermano. No había nada. Bueno, pues el año pasado, Charlie, 2024... El Banco del Bienestar, encargado de dispersar los recursos para apoyos sociales y demás, fue la institución de la banca con más reclamos, con más quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF. O sea, ¿qué banco tuvo más quejas el año pasado en la CONDUSEF? El Banco del Bienestar. Esto, de acuerdo con datos del organismo, que acumuló más de 8,600 quejas. Como dato interesante, 1.3% más de las que había acumulado en 2023. O sea, ya van dos años de récord, ¿no? De más quejas en la CONDUSEF del Banco del Bienestar. El principal motivo de la molestia de los usuarios del Banco del Bienestar, pues, la mala orientación que recibieron sobre los productos financieros del mentado banco, hay que decirlo, porque es un fraude, Charlie. Es un fraude, simple y sencillamente. Y pues ahora tiene que arreglar esto la CONDUSEF, porque yo sé, son más de 8,000 quejas del Banco del Bienestar y no se detiene. Número uno, ¿qué tal, eh? No, un éxito el Banco del Bienestar.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, la foto de Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Luis Alcalde y la espalda, la presidenta. ¿Cómo estás, María?
Hola, Carlos. Y Alejandro Esquer, que Esquer, pasó como de claro. noche, pero ahí estaba
el
también.
Carrusel de cash, la gobernadora del Banco de México también.
Pues sí, Carlos, desde el domingo se ha comentado profusamente pues esta escenita que protagonizaron los que comentabas, ¿no? Andy, María Luisa Alcalde, los coordinadores parlamentarios, el senador Esquer, que estaban tomándose precisamente esta fotografía mientras a sus espaldas caminaba la presidenta. Pero creo, Carlos, que el problema no fue propiamente la selfie, ¿no? Digamos, esa la selfie fue el síntoma, uh-huh. pero no es la enfermedad. Uh-huh. Primero, pues en el meeting la presidenta iba a responder a pues al castigo arancelario de Trump, ¿no? Ese era el sentido de hacer un acto masivo que convocara a todo el mundo, ¿no? Se iba a tratar de esta muestra imponente de unidad nacional. Pero pues una vez que Trump pospuso la imposición de los aranceles, pues lo que pasó con el meeting, Carlos, es que quedó desnaturalizado, ¿no? Sí. El sentido de esta reunión se extravió y podían hacerse muchas cosas, ¿no? Podía haberse pospuesto, dado el cambio de último momento de Trump, pero en lugar de eso, de posponerla menos de un mes, pues acabó siendo una mezcla, un revoltijo entre soberanía, reforma judicial, canto, baile y fiesta, ¿no? Pues, como fue un poco de todo y fue un poco de nada, Carlos, pues sí. Tú lo sabes bien, no dio nota. No. Y por eso se convirtió este desafortunadísimo momento en el que el hijo del expresidente, la presidenta de Morena y la primera plana del morenismo y del verde, también Manuel Velasco, que además recientemente le habían dado verdaderamente la espalda a Claudia Sheinbaum, al negarle para 2027 los efectos de la primera iniciativa que era suya, ¿no? Sí. La del nepotismo y la reelección. Y luego, Carlos, otra manifestación de esta enfermedad, ¿no?, que tiene Morena es que por su tono, pues, lambiscón, hay que decirlo, las disculpas hicieron todavía más grande el asunto, ¿no? El primer lugar creo que se la lleva sin duda la de Adán Augusto López, pero el problema de fondo, ¿no?, la enfermedad, diría yo, pues es el cargo partidista de Andrés Manuel López Beltrán, que no puede interpretarse más que de una sola manera, ¿no? Es la correa de transmisión directa que llega hasta Palenque. Además, creo que no está ayudando nada que López Beltrán, que es el mandamás de Morena, no rinde cuentas, Carlos, a nadie, no da entrevistas, tiene un perfil pues extraño como semipúblico, ¿no? Y hasta diría más privado que público, pero se hace sentir, sea de manera voluntaria, como cuando se distribuyeron sus fotos con los nuevos morenistas claro, credencializados, claro. O de
los
manera voluntaria.
Los certificados de impunidad que fue entregando por ahí, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y esas fotografías que también causaron revuelo. O también se hace sentir de manera involuntaria, como el domingo, Carlos. Puede, él es el último en llegar, puede ser que por eso no se dio cuenta. La culpa la culpa de la foto no es de Andy propiamente, es de los otros. Pero el
que
caso,
lo que quieren,
Carlos,
que su prioridad es sacarse una foto con Andy, no la presidenta. Porque esto nunca le pasó a López Obrador, porque todos estaban al pendiente de cada paso que daba, dónde iba, a ver si los veía, si los saludaba, si los abrazaba, si se tomaba foto con él. La foto que querían era con el presidente. Ahora la foto que quieren no es con la presidenta. Es con Andy López Beltrán, ¿no?
O si me permites, quieren quedar bien con Dios y también con el diablo. Y eso no se puede. Se eso es muy difícil y tiene como resultado. Sí,
porque hay quien me dice, ¿tú crees, mami? Hay quien me dice, eso fue deliberado. ¿Tú crees que ha sido deliberado que se hayan puesto de acuerdo y vamos a darle la espalda? Yo pienso que no. Yo pienso que, como tú dices, fue un síntoma de lo otro, ¿no? O sea, cuando no pelas a la presidenta, te vale si ya salió, si no salió, porque tu prioridad es otra. Pues pasan estas cosas, ¿no?
Y ahora, Carlos, para esta enfermedad, pues hay una cura o hay un antídoto. A ver hasta dónde esta la convivencia de este grupo con la presidenta va a ser, en estos términos, tolerable para ella.
Oye, por cierto, ¿qué me dices de la presencia de todos los gobernadores de oposición en el templete? Pues cuando ya no había ni amenaza a la seguridad nacional, ni pues ya se había acabado el tema, ¿no?
Sí, pues yo creo que se lo pudieron ahorrar, Carlos, pero hay que entender que los gobernadores de oposición también tienen prioridades, ¿no? Y me imagino que una de estas responde a seguridad, ¿no? Incluso Querétaro, que era un estado pues medianamente tranquilo hasta hace muy poco tiempo, pues quieren mantener en paz la relación con la presidenta, y pero creo que pudieron haber pospuesto, como debió de haber pospuesto en primer término la presidenta, Carlos. Decirle, bueno, ya no pasó nada, ahí estaremos, ¿no? Todos en unidad cuando venga la siguiente amenaza, ahorita ya todo está tranquilo. Creo que no era el momento, ni para ella, ni para los gobernadores de oposición.
María, como siempre, muchísimas gracias, qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos.
Hasta luego. 2:05 p.m.
Así las cosas.
Vamos con Armando Guzmán hasta Washington, la capital de los Estados Unidos. Armando, llegaron los aranceles largamente anunciados al acero y al aluminio.
La pregunta es, ¿cuánto van a durar, mi querido Carlos? Sí. ¿Cuánto tiempo los vamos a tener aquí? Te voy a decir, la Unión Europea dijo, no, a mí no me andes con cuentos. Tú me pones a mí impuestos y me pones a importación de acero y aluminio. Yo te pongo a ti más de 28,000 millones de dólares en respuesta en aranceles a todo lo que venga. Y esos aranceles van a generar productos estadounidenses fuertes, les van a pegar. Le van a pegar al bourbon, al whisky. Mira toda esta situación que hay con las bebidas, con los licores estadounidenses en Canadá. Simple y sencillamente no les van a poner una tarifa. Simple y sencillamente no los van a vender, los sacaron, los metieron a las cajas y dijeron, bueno, se los vamos a regresar y que las pérdidas sean para ellos. Las motocicletas, las Harley Davidson, los jeans, los Levi's, una gran cantidad de artículos estadounidenses está siendo castigado y eso es por parte de los europeos. Pero ahora los chinos también le impusieron un arancel general de 20% y ha respondido con sus propias tarifas que oscilan entre el 10 y el 15 para los productos agrícolas estadounidenses. Y eso es muchísimo para ellos. El gobierno chino también le ha puesto el punto en la mira a varias empresas estadounidenses en aviación, en defensa, en tecnología, que es donde va a doler más porque ahí las partes son mucho más caras. Es una lista de entidades no fiables e imponiendo controles de exportación o a la exportación. Lo que va a hacer China es realmente hacer que los estadounidenses piensen en cuál es la ventaja de tenerlos, de seguirlos teniendo como socios o de buscarse algún otro remedio. Pero cualquiera que busque no va a ser rápido. Trump ha llegado a posponer lo que nadie o a proponer lo que nunca nadie se había atrevido a proponer con seriedad. Y entonces, ese tipo de cosas, lo único que ha hecho es levantar una serie de problemas en Estados Unidos, en donde la gente está más dividida que nunca, en donde estás viendo que la gente está protestando por esto, en donde la gente que votó por Trump dice que fue una tontería hacerlo, en donde hay muchas indicaciones de que podríamos estar yéndonos hacia una recesión. Es muy temprano para decir y para hablar de cosas así. El mismo Trump se negó a hacerlo, pero al negarle a hacerlo, mira las bolsas cómo terminaron y toda esa cuestión de los aranceles está pegándole fuertísimo a la cuestión de la inflación, a la cuestión del desempleo, a la cuestión de desbaratar el gobierno federal como lo conocemos. Entonces, yo no sé qué libros lee Donald Trump, pero son distintos a los que lee el resto del mundo. Entonces, él sigue diciendo que va a estar muy bien, que la incertidumbre va a convertirse en riqueza para los estadounidenses. Los analistas no lo ven con ese optimismo. Y ellos anticipan, te digo, si no una recesión, si algo que va a hacer que la economía de Estados Unidos empiece a trastrabillar y empiece a cojear. Y eso nunca es bueno para nadie, Carlos.
Muchísimas gracias. Como siempre, Armando, te mando un abrazo. Estamos en contacto.
Otro igual. Buenas tardes. Hasta
luego, Armando Guzmán, en los Estados Unidos, 2:10 p.m.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Ayer conversamos sobre el tema Siria, cómo el nuevo gobierno, el que logró derrocar finalmente al dictador Bashar al-Assad después de 30 años en el poder, estaba en el ojo del huracán. Porque para sofocar una rebelión de fieles a Bashar al-Assad que quieren regresarlo al poder, empezaron una masacre de todos los de la etnia, los alawitas, como Bashar al-Assad. más de 1,000 civiles muertos. Sí, murieron 300 combatientes de los dos bandos, pero además masacraron a 1,000 civiles. Lo conversamos ayer. Y ahora lo que le tengo es que el nuevo gobierno ha decidido hacer un lance diplomático que yo creo que va a ser aplaudido a nivel internacional. ¿Y qué hizo? Sumó a los kurdos a las Fuerzas Armadas Institucionales. Una explicación rápida. En el norte de Siria, los kurdos son la etnia que mandan. Pero los kurdos son grandes enemigos de Turquía. ¿Por qué son enemigos de Turquía? Porque en la parte norte de Siria colinda con Turquía. Entonces, esa parte de Turquía donde está, por ejemplo, la ciudad de Gaziantep, es una zona kurda. El norte de Siria, donde está, por ejemplo, Alepo, es también una zona kurda. Y los kurdos, históricamente, han querido tener su propio país. Y le quieren llamar Kurdistán. Pero para eso le tienen que quitar un cacho del norte a Siria y un cacho, pues digamos, del sureste a Turquía, ¿no? Y pues obviamente nunca han querido ni Siria ni Turquía. Entonces, el régimen que logró derrocar a Bashar al-Assad en Siria estuvo respaldado por Turquía. Entonces usted pensaría que de entrada uno de los primeros incentivos que tendrían es aniquilar a sus archienemigos, los kurdos. Y los están sumando a las Fuerzas Armadas Institucionales porque los kurdos tienen control político, tienen dinero, tienen armas, son buenos para la guerra. De hecho, fueron los aliados de Estados Unidos en su intento fallido de derrocar a Bashar al-Assad. Fíjese que el Washington Post publicó hace unos días una historia escalofriante sobre lo que están encontrando las familias sirias cuando regresan a sus hogares. Pues imagínese que en medio de esta guerra civil que duró casi 15 años, mucha gente abandonó sus casas, abandonó sus edificios. ¿Y sabe qué se están encontrando? Cadáveres en los sótanos. Parece que las fuerzas leales al dictador que en ese momento gobernaba, Bashar al-Assad, asesinaban gente y las metían en los sótanos, ¿no? Para desaparecerlos. Y los metían en los sótanos de casas, de departamentos, de edificios, etcétera, etcétera, sin dar ningún reporte. Y ahora la gente se los encuentra, pero espérese, tiene tanto miedo la gente. No se termina de creer la historia de estabilidad que ha prometido el nuevo gobierno, que no lo están denunciando, no lo están diciendo, no lo están contando. Déjame paso a lo que está sucediendo en Estados Unidos con Donald Trump. Y el Wall Street Journal publicó este fin de semana el debate sobre el cambio de horario. Este fin de semana cambió el horario en los Estados Unidos, se adelantó el reloj una hora, cosa que ya no pasa en México. ¿Y qué es lo que dice este análisis económico del Wall Street Journal? Que la verdad es que no hay pruebas de que el cambio de horario haya servido para ahorrar energía, a pesar de que prácticamente todo el mundo lo implementaba. Sin ir más lejos, Donald Trump era de los que apoyaban pues muy fervientemente el cambio de horario y ahora, en sentido contrario, ha abrazado la causa para desaparecer el cambio de horario en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor termina sucediendo como ya sucedió hace poco tiempo en México durante el gobierno de López Obrador. Algo que ayer ocupó todas las portadas de todos los diarios internacionales, bueno, sobre todo los de Estados Unidos, fue la foto de cómo estaba la maquinaria pesada destruyendo una plaza cerquita de la Casa Blanca. En una de las calles grandotas, peatonales, que desembocan en la Casa Blanca, habían establecido la plaza Black Lives Matter. Las vidas negras cuentan, ¿no? Importan. Y se había vuelto un símbolo de la lucha del pueblo afroamericano en Estados Unidos por la reivindicación de sus derechos. Pues Donald Trump llegó al poder y dijo, o me quitan esa plaza de aquí, porque aparte tenía un letrero en el piso, digamos, en el asfalto, grandísimo, que decía Black Lives Matter. O me la quitan de aquí, o les corto los fondos federales para infraestructura y transporte, no sé qué. Y la alcaldesa de Washington, la capital de Estados Unidos, con todo y que es afroamericana, a levantar la plaza. Y literalmente con esta maquinaria, a levantar el asfalto y quitarlo. Incluso mucha gente se acercó para llevarse pedazos de calle llorando. Imagínense el momento tan dramático. Es todo un cambio cultural, y lo hemos hablado aquí, lo que ha implicado la llegada de Donald Trump. Y hay una imagen extraordinaria en la portada del New York Times este fin de semana, en donde habla de la purga no solo de las políticas de diversidad, equidad e inclusión, sino de las palabras que ya formaban parte del lenguaje del gobierno de Estados Unidos, porque se había impulsado muchísimo estos temas en los últimos años. Y entonces hacen una imagen con un listado de palabras, por orden alfabético, accesible, activismo, acción afirmativa, inclusión, antirracismo, asignada mujer al nacer, asignado varón al nacer, barreras, pertenencia, hombre biológico, mujer biológica, negro y latinx, ya sabe, con X, discapacidad, apropiación cultural, DEI, ¿no? Por diversidad, equidad, inclusión, bueno, y así, un montón de palabras, pero las presenta, o sea, las pone la lista en orden alfabético y las pone como se van deslavando, ¿no? Cómo se van desdibujando en la portada, pues para dar esa sensación de que esas palabras ya están prohibidas en los comunicados, en las decisiones de gobierno, en las políticas públicas, porque Donald Trump llegó a romper todo eso. Uno de esos temas tiene que ver con este muy ambicioso y aplaudido programa llamado USAID, ayuda humanitaria a Estados Unidos, miles de millones de dólares que se iban en ayuda humanitaria de Estados Unidos a muchas partes del mundo y que han sido caricaturizados por Donald Trump, ¿no? Ya ve que incluso en su informe decía, sí, repartieron condones en no sé dónde y financiaron operaciones de cambio de sexo, no sé, en Tanzania, ¿no? Se burlaba de eso y se reían los republicanos en el informe. Pero hay otras cosas que son también relevantes y que tienen que ver con las enfermedades que están en riesgo de renacer por este recorte de Donald Trump a la ayuda humanitaria de USAID. Por ejemplo, dice este artículo del New York Times, patógenos peligrosos que fueron abandonados sin seguridad en laboratorios por todo África. La detención de inspecciones para el sarampión, ébola, la viruela y otras infecciones en aeropuertos y otros puntos de verificación. Millones de animales a los que no se les pasa ninguna revisión y que son transportados de un lado a otro del mundo. Dice, por ejemplo, en 2023 USAID invirtió 900 millones de dólares en financiar laboratorios y unidades de respuesta inmediata para prevenir ébola en Uganda, en Tanzania, el Marburg, Lhasa en Nigeria y en Sierra Leona. Es decir, todas estas infecciones que, pues obviamente, si se dejan de vigilar, y es lo que dice este artículo, va a pasar como pasó con el COVID. Vuelan rápidamente con un mundo tan globalizado. Van a terminar matando gente en Estados Unidos. De hecho, el Miami Herald resalta una declaración de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, cuya dependencia pues, es la que era la cabeza de USAID. Y dice que el 83% de los programas de USAID van a ser cancelados. El Washington Post lleva en su portada hoy una noticia sobre la historia de la funcionaria que rechazó regresarle a Mel Gibson, el famoso actor, gran apoyador de Donald Trump, el permiso para portar un arma. Le habían quitado en 2011 a Mel Gibson el permiso para portar un arma por un incidente de violencia intrafamiliar. Pues ahora Mel Gibson, envalentonado por el trumpismo, dijo, pues quiero de regreso mi permiso para portar armas. Y esta funcionaria del gobierno federal le rechazó el permiso y la despidieron. Así, tal cual, con este descaro están actuando. A ver, si ayer Donald Trump se aventó un comercial, un spot, para darle respiración de boca a boca a Tesla. Y déjeme cierro con una historia del Financial Times, porque Rumania ha prohibido la candidatura del puntero en las encuestas para la elección presidencial. El controversial Calin Georgescu, hemos hablado de él en esta sección. Apoyado por Trump, Trump se ha quejado, Rumania dice, no puede ser que no respeten la voluntad del pueblo. Fíjese cómo ha estado la cosa. hubieron elecciones en noviembre y ya las habían cancelado, había ganado Georgescu, pero demostraron que hubo intervención ilegal de Rusia para favorecerlo y entonces cancelaron el resultado de la elección y dijeron vamos a repetir las elecciones ahora en marzo. Está agendada primera y segunda vuelta y descalificaron a Georgescu. Lo sacaron de la boleta, lo inhabilitaron para contender por cargos públicos. ¿Por qué? Porque violó las leyes contra el extremismo en la política rumana. Y con este argumento, fuera de la boleta. Esto ha abierto un debate interesantísimo sobre democracia, sobre intervención extranjera, sobre libertad de expresión. No, no, no. Me parece un caso interesantísimo porque, le digo, es puntero en las encuestas. O sea, la gente en Rumania lo quiere de presidente. Y han sido las autoridades quienes lo han sacado de la boleta porque dicen, este es un títere de Putin, este es un títere de Trump. No vamos a permitir que el extremismo se apodere, pero la gente quiere votar por eso. Esto abre un debate interesantísimo, interesantísimo, allá en Rumania. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Tengo en la línea de W Radio, y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, Federico Guzmán Rubio. Es escritor, es académico del ITAM, y está presentando su libro Si hay tal lugar, viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas bajo el sello de Editorial Tauros. Federico, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación y qué gusto escucharte, como siempre que escuchamos tu programa, Carlos.
Muchísimas gracias. Bueno, entonces también la hiciste un poco de arqueólogo, porque te fuiste a las ruinas de las utopías latinoamericanas. ¿Cuáles son estas utopías que han quedado en ruinas? ¿Por qué no se nos permite la utopía?
Qué pregunta. Esa es justamente la pregunta que intenta responder el libro, Carlos, y por tal motivo partí como arqueólogo para ver las utopías que han, ya no sé si construido o destruido este continente, pero había que verlas. Entonces yo viajé a 7 lugares, a 7 ciudades utópicas que fueron construidas por su respectiva ideología. Viajo a la utopía industrial, o a la utopía cristiana, a la utopía anarquista, a la utopía revolucionaria, hasta llegar ahora a la utopía neoliberal. Viajo a 7 ciudades que representaron, digamos, los ideales o el anhelo de estas ideologías de construir un mundo perfecto. Y todas quiero pensar que dejaron alguna clase de progreso, uh-huh, y también dejaron, desgraciadamente, algo de destrucción.
Entonces no hay que terminar de creérsela por completo, es decir, cuando te pintan un mundo perfecto, un modelo perfecto, va a tener cosas buenas y va a tener cosas malas. Siempre la verdad está en los tonos de gris y no en el blanco y el negro.
Exactamente. Yo creo que cuando alguien nos quiere vender un mundo perfecto, como dices, hay que tener mucho cuidado. Y ahora hay sueltos por el mundo muchas personas que están vendiendo un mundo perfecto con bastante éxito. Pero sí, y es el problema que cuando alguien quiere construir una utopía, lo hace de manera inevitablemente totalitaria, queriendo imponer una verdad al resto de las personas que cómo no van a querer habitar en este mundo perfecto. Y es cuando surgen los problemas, ¿no?
Es decir, la construcción de estas utopías políticas pasa necesariamente por el autoritarismo y me imagino, no sé, te pregunto, que da igual porque habrá utopías de derecha y utopías de izquierda, pero el denominador común es esta figura caudillista.
Por supuesto, una figura un poco delirante, de a mí se me ocurre cómo es un mundo perfecto y se lo voy a imponer ni más ni menos que al resto de la humanidad. Y es cuando empiezan los problemas, porque entonces a las personas que no están contempladas en tu utopía o que no se quieren integrar a ellas, bueno, pues entonces es una población que hay que desechar o eliminar, como sucedió en los dos grandes experimentos utópicos del siglo XX, que fue una cuestión trágica, tanto el nazismo como el comunismo. Bueno, eliminaron a toda la población que no está contemplada en sus mundos utópicos. Entonces, por supuesto, que hay que soñar, que hay que pensar cómo hacer un mundo mejor.
Estamos viendo ahorita,
¿no?,
con este video de Donald Trump para convertir en una ribera del Medio Oriente la Franja de Gaza. Pasa por prescindir de los palestinos, ¿no?
Ni más ni menos, ¿no? Exactamente. Y también querer hacer otra vez a Make America Great Again, bueno, prescindir de los mexicanos.
En el caso de América Latina, ¿qué ejemplo nos puedes poner de todos estos que nos delineaste, de la industrialización, etcétera? Escógenos uno y explícanos cómo fue moviéndose esa utopía.
Mira, yo creo que el más fascinante, mi preferido, es Fordlandia, que a Henry Ford, el fabricante de autos, hace un siglo se le ocurrió que Estados Unidos estaba arruinado, entonces él quería fundar la ciudad estadounidense ideal, el sueño del American Way of Life, según Henry Ford, en medio del Amazonas, en medio del Amazonas brasileño. Y entonces hace una inversión multimillonaria.
¿En serio?
Lleva a miles de sus empleados estadounidenses al Amazonas. Obviamente también quería plantar caucho para sus llantas, pero quería hacer las dos cosas. Y construye una ciudad estadounidense perfecta según sus criterios en medio del Amazonas, y Henry Ford decidía qué tenían que desayunar sus habitantes, cómo tenían que construir sus casas, a qué hora se tenían que dormir y que levantar, todo según su concepción del mundo perfecto. Y obviamente esto fue un fracaso descomunal, porque no puedes imponerle tu mundo perfecto a nadie.
Y sí sucedió, o sea, sí estaba esta ciudad, o sea, ¿cuántos habitantes tenía?
Por supuesto. Por supuesto, llegó a tener decenas de miles de habitantes, Fordlandia. Y ahora existe Fordlandia todavía en la actualidad, pero ahora es un pueblito en medio del Amazonas de 2,000 personas que vive alrededor de las ruinas de las empresas que quedaron abandonadas ahí de Henry Ford. Es completamente fascinante y delirante ese ejemplo, ¿no?
¿Qué pasa cuando un ideal utópico adquiere también poder político? Porque aquí nos estás hablando de un ejemplo de poder económico, de alguien que tiene dinero para llevar su utopía y decir, la voy a meter en medio del Amazonas y voy a poner fábrica, y se le colapsa, pero es su lana. ¿Qué pasa cuando va el dinero de la gente?
Sí, que muchas veces necesita, si quieren poner la utopía desde el Estado. Y bueno, yo creo que esa es la receta perfecta para crear un régimen totalitario. Hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que paradójicamente, consciente de este riesgo, surgen otro tipo de utopías. Por ejemplo, en el libro también se visita la utopía anarquista, un experimento maravilloso que hubo a principios de siglo en Brasil, de una comuna que quiso crear una comunidad anarquista donde imperara el amor libre, relaciones sexoafectivas sin intermediación de Dios, del Estado ni de nadie. Y bueno, sobra decir que fue un experimento muy divertido, pero que también falló.
¿Qué cosa? Oye, ¿cuáles consideras que son las utopías vigentes? Es decir, las que ahorita se están imponiendo, que están sucediendo, no sé, en México, en otras partes de América Latina, en Estados Unidos, que tú dirías, aguas, foco rojo con esto.
Ah, me encanta tu pregunta, Carlos, porque yo estoy convencido que vivimos todavía con el imaginario utópico muy, muy presente. El último capítulo del libro analiza Santa Fe y la utopía neoliberal. Todos los preceptos de la ideología neoliberal.
¿Santa Fe, Ciudad de México?
Santa Fe, Ciudad de México. Todos los preceptos, digamos, de la corriente neoliberal, yo los veo traducidos urbanísticamente en Santa Fe. Y sin embargo, creo que ahorita hay un cambio de mentalidad utópica muy preocupante, porque ya hablábamos de Donald Trump. Bueno, Donald Trump está ofreciendo una nueva utopía basada en un tecnoutopismo futurista con Elon Musk, de que la inteligencia artificial, los viajes a Marte, van a resolver mágicamente todos los problemas, en combinación con una edad dorada pasada que no existió, de familias perfectamente blancas, conservadoras y perfectas, porque una utopía siempre quiere rescatar un mundo perfecto que no existió. Entonces esa utopía que se quiere construir...
O sea, siempre está esta parte de antes estábamos mejor, ¿no?
Antes todo era perfecto, el pueblo bueno antes era feliz y todo era bueno, hasta que llegó la política a pervertir todo. Pero entonces esta nostalgia conservadora mezclada con este futurismo tecnológico, de tintes además muy autoritarios y un poco racistas, me parece que es peligrosísimo. Y es una utopía, por cierto, en la que los mexicanos no estamos contemplados y que esperemos que acabe pronto, pero yo creo que puede acabar muy mal.
No, y aparte ya tiene réplicas en distintas partes del mundo. ¿Qué porcentaje nos tenemos la culpa las sociedades? Porque pues es fácil decir, mira, ahí está Ford, ahí está Trump, estos locos anarquistas. ¿Qué parte nos tenemos la culpa nosotros que les compramos la idea, que les creemos la idea, que nos trepamos a la utopía hasta por una necesidad psicológica, no sé?
Por supuesto que hay una necesidad. Si estamos desesperados y alguien nos ofrece habitar un mundo perfecto, ¿quién va a decir que no? Pero hay que ver si ese mundo realmente es perfecto y a qué costo. Ahora, por otra parte, para no ser tan pesimistas, yo creo que también es necesario imaginar un mundo mejor, que no hay que renunciar a este ideal utópico, pero yo digo, sí, hay que soñar, pero con realismo.
Muchísimas gracias, Federico Guzmán Rubio, autor de Si hay tal lugar, viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas bajo el sello editorial Taurus. Qué gusto tenerte en el programa.
Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo, un placer charlar contigo.
Igualmente, hasta luego.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Con gusto, Carlos, sufre el Real Madrid. Partido de vuelta de la fase de octavos de final de la Champions. La ida la ganó el Madrid 2-1. Y la ventaja que soñó durante una semana cómo manejarla, administrarla, se esfumó en muy pocos segundos. Un gol tempranero, antes del minuto, la misma acción del saque por parte del Atlético de Madrid, desemboca en la anotación de Gallagher, futbolista inglés que llegó, tuvo un buen inicio, el pitbull es muy bueno recuperando, se había apagado un tanto, 27 segundos para ser precisos, y el Atlético anotó. Desde entonces, ya han pasado más de 30 minutos, el Madrid tiene la pelota mucho más, pero no llega con claridad. En tanto, el Atlético, teniéndola muy poco, es una amenaza constante, está pasándola mal el Real Madrid. Para colmo, Aurélien Tchouaméni ha sido amonestado, lo que implica que si el Madrid avanzara, lo que en este momento está disputando, no podría contar con él en la ida de los cuartos de final. Así que el Madrid, pasándola muy mal, no logra tener peligrosidad, muy desconectados los tres de arriba, no logra generar desequilibrio, y los del Cholo peleando a muerte. Actividad en la Champions al momento, minuto 40. Los otros dos frentes disputándose en este instante. El Arsenal está pegando al PSV 2-1, partido que tiene poca relevancia luego de que el Arsenal propinara un contundente 7-1 en la ida en Países Bajos. Está ganando 2-1, el global es ya de 9-2. De hecho, el Arsenal espera rival en cuartos entre Real y Atlético. Pase lo que pase, el Arsenal irá a la capital española para enfrentarse a colchoneros o sea merengues. El Aston Villa está derrotando al Brujas en el global 3-1, 0-0 hoy todavía, pero el cuadro de Bélgica, el Brujas, tuvo una expulsión muy temprana, Kiriali sabe, así que para el Aston Villa parece completamente controlada la eliminatoria, 2 goles de ventaja y un hombre más casi todo el partido. Una jornada en la que evidentemente lo que pasa entre Atlético y Real acapara todos los reflectores. Jornada también más tarde de Concachampions. Rayados, el Monterrey, se va a enfrentar en Torreón, en La Laguna, porque su estadio está ocupado por un concierto, al Vancouver Whitecaps, y Sergio Ramos aparentemente ahora sí va a contar. Digo aparentemente porque Ramos ha aparecido en fin de semana. Entre semana lo han ido dosificando, de hecho no estuvo en la ida, jugada en Canadá, en Vancouver. Está empatado 1 la serie, lo que representa que si se mantuviera el 0-0, por el gol de visitante Rayados avanzaría. Veamos qué es lo que sucede. Al terminar este partido, que es a las 6:30, a las 8:30 de la noche, vendrá el duelo del América contra el Guadalajara, al que se llega con el marcador global 1-0 a favor de las Chivas, luego de lo acontecido la semana pasada en la Perla de Occidente, en territorio jalisciense. Hoy, si el Guadalajara hace un gol, complicaría al América obligándolo a ir por 3. En tanto, al América necesita ganar por 2 goles para no tener mayor problema, o si recibiera un gol, pues ya tendría que ser incluso por 1 más esta victoria. Actividad de la Concachampions. Salimos del espectro del fútbol. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las corridas de toros, a si pueden instaurarse de una manera constante, regularizarse. Esto dijo al respecto.
Hay esquemas que hay en otros lugares del mundo que creo que está considerando el gobierno de la ciudad junto con organizaciones de protección a los animales, incluso algunos de los taurinos, en donde no se maltrate al animal, de tal manera que sea pues una actividad cultural, pero que el animal no sea maltratado, es decir, que no haya muerte y que tampoco haya el daño en las corridas. Yo estoy de acuerdo en esta posibilidad. Sé que hay una cultura taurina muy importante en nuestro país, también lo sé, pero creo que también es tiempo pues de hacer una revisión de esto.
Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum pidiendo una revisión para que el animal no sufra, pero a su vez la tradición pueda perdurar sí y solo sí, siempre y cuando no exista ese sufrimiento. Pasamos, Carlos, una noticia maravillosa en los Special Olympics invernales que se realizan en Turín, en los Alpes, al norte de Italia. Tres medallas ya para México, dos de Alex Elías, una más añadida este día por Alexia Ampudia. Buenas noticias para la delegación mexicana en los Special Olympics invernales con esta gran participación. En dos días ya van dos medallas, son dos platas y un bronce. Dos más, si me lo permites, Carlos. Una, Tiger Woods, el gran golfista, ha sido operado de tendón de Aquiles, lo que representa que Tiger no estará disponible un largo tramo. Ya tiene tiempo, más de 5 años, que no consigue un título grande. Le ha costado recuperar su mejor forma, ha tenido problemas personales, pero siempre que hay un gran torneo, la expectativa de verlo es enorme. Nadie ha dado mediáticamente más al golf que Tiger, mediáticamente lo que ha representado este personaje, y ahora la fractura de tendón de Aquiles y la cirugía. Y también ha comenzado en Argentina el juicio investigando si hubo negligencia médica en la muerte de Diego Armando Maradona, y ha comenzado incluso con el médico mostrando alguna fotografía de Diego en sus momentos de agonía, pero también explicando quienes acusan a los médicos de que hubo una negligencia y que Diego tuvo que haber sido trasladado a un hospital. Incluso dicen que de habérselo llevado a un hospital, por humilde que este fuera, sin importar su equipo, habría salvado la vida en ese momento. Evidentemente, la acusación viene de las hijas de Diego Armando por todo lo que rodeó a la muerte de Diego Armando Maradona, muerte de la cual llegaremos ya al cierre de este año, a 5 años, vamos por ahí de 4 años y medio de que falleciera el gran 10 argentino. La información cuando está cerrando la primera mitad entre Atlético de Madrid y Real Madrid, y sigue el asedio permanente del Atlético a la portería merengue. Querido Carlos.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W
en Así las cosas.
2:47 p.m, la Fiscalía General de la República debe tener ya en su mesa el caso de Teuchitlán, Jalisco, sobre las fosas clandestinas y el campo de exterminio. ¿Quién dice esto? Octavio García, muy buena tarde.
Así es, Arely, muy buenas tardes. Ante el hallazgo de 3 crematorios y fosas clandestinas en Teuchitlán, Jalisco, la Barra Mexicana Colegio de Abogados manifestó su indignación y acusó que son alarmantes los niveles de inseguridad que afectan hoy en día a la población, con 2,863 fosas clandestinas localizadas al 30 de abril del 2023, según cifras oficiales. A través de sus redes sociales, la Barra Mexicana de Abogados refirió que el hallazgo en el rancho Izaguirre es similar a la masacre de 78 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades federales para que de manera expedita ejerzan de oficio la facultad de atracción con la que se encuentran investidos, a efecto de que la brevedad y con la debida diligencia sea investigada la identidad de las víctimas, se haga el resguardo de los datos de prueba y se investigue la omisión de las autoridades en la prevención, investigación y penalización de los hechos que ahí se cometieron. El reporte que tenemos, Anel. Muy buenas tardes.
Gracias, Octavio. Buenas tarde. Que Cuauhtémoc Blanco y Alito pues no son ninguna monedita de cambio ni de oro, supongo. Jaime Brajero, muy buena tarde.
Así es, Arely, buenas tardes. Fíjate que el líder de la mayoría legislativa aquí en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que los casos de desafuero del senador del PRI, Alejandro Moreno, y del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, no son moneda de cambio. Sostuvo que la sección instructora actuará con estricto apego a derecho, sin tintes políticos, sin que se conviertan estos hechos en una cacería de brujas o en linchamientos caprichosos. Señaló que ha sugerido a los integrantes de este órgano revisor, de la sección instructora, a no ser tapadera de ninguno de los dos legisladores que han sido imputados, el priista por enriquecimiento ilícito y el morenista por abuso sexual. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Yo les he dicho que actúen con seriedad, no actuar con caprichos y no actuar como tapadera de nadie. Que actúen con libertad, que no acepten presión de nadie y que lo que la ley diga y lo que su conciencia les dicte, así lo hagan. En uno y en otro caso, pero nunca un intercambio de monedas para que al final sea una impunidad total. No, quien resulte responsable tendrá que actuarse en razón de las pruebas que existan.
Arely, vamos a ver qué ocurre con esos dos casos. El reporte que tenemos.
Gracias, buena tarde.
Buenas tardes.
En W Radio, el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y de los negociadores del T-MEC, dijo que es un riesgo que el gobierno de Estados Unidos pues negocie con un ministro como lo están haciendo en Canadá, porque esto abre la puerta para exigencias de gobernadores que pueden afectar a México en algún momento.
Ningún premier ni ningún gobernador, digamos, puede hacer eso si no tiene una coordinación interna para poder respetar los acuerdos.
O sea, está negociando un gobernador de una provincia con un secretario de Estado. Tendría que estar negociando en todo caso el secretario de Economía de Canadá o en todo caso el primer ministro, ¿no?
Control. O el secretario de Relaciones Exteriores. O sea, sin duda. O sea, lo que pasa es que aquí el presidente que sienta es un presidente nefasto.
Y también dijo que los aranceles al aluminio y al acero sí le pegan a México.
Sí te pega, sin duda, o sea, totalmente te pega, porque la industria acerera tiene como principal mercado el mercado norteamericano. Y sí hay un impacto importante, tenemos una cadena de exportación muy fuerte hacia Estados Unidos. El asunto es que tienes que contestar de manera estratégica y tienes que hacerlo de inmediato.
Donald Trump informó que ha recibido mensajes positivos de Rusia sobre el acuerdo de cese al fuego entre Ucrania, aunque dijo que esto no significa nada aún, que es una situación muy seria y que esta situación podría derivar en la Tercera Guerra Mundial. Declaraciones que hizo tras su reunión con el primer ministro irlandés desde el despacho Oval. Como cada diario, Trump y sus dilaciones y firmas de decretos, por cierto, sigue firmando decretos. Desde el Vaticano se informó que el Papa Francisco permanece estable, que hoy se le hizo una radiografía de tórax y confirmó que se ha tenido mejoría importante con referencia a los días pasados. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, en la aplicación de W Radio y también en las cuentas de TikTok, Instagram, X y Facebook de W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.